sección encargada por software. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Dor Sa El con Z. Estoy en el plano 5, subnivel 5. Nunca he encarnado en vuestro mundo, en Sol 3. En los mundos donde sí he encarnado, he aprendido distintas tecnologías, maneras de ver la vida física, maneras de percibir, de las cuales revelaré algunas. Estuve en un mundo donde en la prehistoria, similar a la vuestra, de Sol 3, los primeros homínidos estaban como acostumbrados a la lluvia, al rayo, a los truenos que producían los relámpagos, y lo tomaron de una manera natural. En su pequeña, mínimamente analítica, nunca pensaron en que hubiera entidades distintas, superiores, incorpóreas. Fue una civilización que nunca creyó en dioses, ni que castigaban, ni que premiaban. Y sin desmerecer a la esencia absoluta, esa civilización se creó sin engramas religiosos.
¿Tuvieron algún otro tipo de engramas que no fueran los religiosos? ¿Cómo fue? Parece un universo paralelo. ¿Cómo fue?
No.
Su desarrollo.
Es en este mismo universo, en un mundo que está a 15.000 años luz de vuestro sol, un mundo que es similar a Sol 3, con sus falencias, con sus apetitos de poder.
O sea que tenían en común el ego.
Como casi todos los mundos. Mas no existía ninguna orden religiosa.
¿Fue mejor?
Sí, fue mejor.
¿Evolucionaron mucho más rápido que en Sol 3? ¿Al no haber dogmas religiosos?
Sí. Eso no quita que hubiera otro tipo de apetitos de poder.
¿Causó eso acaso algún tipo de desenfreno en cuanto a necesidad de dominio, en cuanto a ego?
En algunas regiones sí, pero no por falta de religión. El hecho de que no creyeran en existencias, entre comillas, superiores, también los privó de imaginar, no digo conocer, de imaginar el mundo espiritual. Era una civilización absolutamente pragmática, donde se descreía de todo conocimiento más allá de lo concreto. Me diréis, eso los pudo haber hecho demasiado fríos, demasiado analíticos. Seguramente. Seguramente.
¿Cómo se denominaban ellos mismos?
Los óneros, con H al comienzo, óneros, no estaban exentos de emociones, para nada. La emoción seguramente provenía de su mente reactiva.
Lograron con el paso de los años controlar esa emoción, o nunca evolucionaron con respecto a este tema.
No. De alguna manera, ese desconocimiento del mundo espiritual hacía que se aferraran demasiado a la vida física. Esto significa que siempre hay pros y siempre hay contras. No emito opinión sobre qué es mejor. Simplemente estoy exponiendo hechos.
Perfecto, se entiende.
Encarné en otros mundos donde había una historia mucho más compleja que el Sol 3. Vosotros, por ejemplo, habláis de Grecia, de Roma, y habláis desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista mitológico, y desde el principal punto de vista, las guerras, las batallas. En otros mundos hubo otros aspectos. Y a medida que esas civilizaciones fueron adquiriendo conocimiento tecnológico, sucedió algo similar a Sol 3. Hace 50 años atrás de los vuestros, las voces se almacenaban en cintas, luego en cassette, luego en videocassette, en CDs, imágenes en vídeos, y así sucesivamente, hasta que en vuestro mundo llegó la era digital, y lo que hoy almacenáis en un pequeño aparato de 4 centímetros no hubiera tenido lugar en aparatos de metros cúbicos de 50 años atrás. Vosotros vais a llegar, porque lo sé, a lo que llegamos nosotros en nuestro mundo, que es grabar información en códigos de ADN.
¿Cómo lo hacían? A rasgos generales.
Se graba de alguna manera, lo voy a explicar de una manera que este receptáculo pueda traducir el concepto. De la misma manera que todo ser, que toda unidad biológica, tiene almacenado códigos a nivel de ADN, se había llegado a una tecnología tal que mezclaba informática con genética, y podían grabar en códigos de ADN bibliotecas enteras, imágenes de vídeo enteras.
Te voy a hacer una pregunta, a ver si es que tú tienes quizás algún conocimiento sobre el tema. ¿Ha existido alguna civilización en que se pudiera grabar o programar el ADN de modo similar al que nosotros utilizamos aquí en Sol 3 para programar los cristales?
Hay civilizaciones que su vida no es en base al carbono, como la vuestra. Son civilizaciones más acercadas a cierto tipo de cristales. Sí, eso se ha logrado.
¿Se sigue utilizando?
Se sigue utilizando en algunos mundos. Es más, hay mundos tan avanzados que han logrado desarrollar una mente digital tan potente, con circuitos en paralelo, que han llegado a incorporar entidades espirituales muy, muy primarias. No a la altura vuestra, estoy hablando de entidades primarias. O sea que se ha canalizado vida en objetos similares a vuestros robots, pero es vida muy, muy primaria. Es vida muy, muy primaria. Otros mundos donde han investigado el vacío espacial, el vacío interplanetario, el vacío interestelar y el vacío intergaláctico. Y han investigado la singularidad de los agujeros negros.
Coméntame, por favor.
Y han llegado a la conclusión de que esa singularidad la produce un efecto gravitatorio. Porque la masa de un agujero negro, entre comillas, pesa tanto que una pequeña canica o bolita pesaría cientos y miles de toneladas, que si tú la soltaras en un planeta común, llegaría hasta el mismo centro del planeta.
Claro, o sea que...
Por su peso gravitatorio.
El peso está dado por la gravedad, digamos, según en qué lugar se mida y la gravedad que haya en ese lugar.
Sabemos que la gravedad es algo ficticio, puesto que son curvaturas. De todas maneras, cuanto tú entiendes que más comprimido es una materia, más curva es el espacio. La famosa estrella de neutrones se llama así justamente porque está compuesta por neutrones. O sea, prescinde de lo que sería el átomo. Esas civilizaciones avanzadas, porque son más de una, por eso hablo en plural, han logrado mediante ordenadores llegar a conclusiones virtuales para deformar de tal manera el espacio, creando efectos gravitatorios, y luego lo llevaron a la práctica.
¿Cómo se puede modificar la gravedad?
Han calculado con teorías matemáticas que son imposibles de que este receptáculo la traduzca, puesto que las desconoce, y lo que se desconoce no se puede traducir, pero voy a dar un concepto aproximado. Han llegado a crear un vacío dentro del vacío, mediante teorías matemáticas, creando efectos gravitatorios sin que hubiese un objeto material que lo provocase.
Una especie de burbuja dentro de ese vacío.
No es exactamente una burbuja. Han logrado curvar el espacio
desde adentro,
desde el mismo espacio, sin que hubiera un objeto que lo provocase, como un agujero negro, como una estrella de neutrones o algo similar.
¿Es mediante el envío de algún tipo de energía?
Es algo complicado matemático. Han estado en guerra con otros sistemas estelares, con armamentos mucho más poderosos, con naves cuya protección energética era casi insalvable. Era imposible vencerlos. Y los han logrado vencer de una manera sencilla para ellos. Su especialidad era crear efectos gravitatorios. Llegó a ese espacio interplanetario donde había dos planetas con vida, el planeta tercero y el planeta cuarto, y crearon, más allá del planeta quinto, que sería un equivalente a vuestro Júpiter, una barrera indetectable por los ordenadores de los invasores, donde se ha provocado una singularidad. De la misma manera que cuando tú entras a un agujero negro, no puedes escapar de esa singularidad. Sucede que a un agujero negro lo detectas. A esa singularidad, como era virtual, matemática, no la pudieron detectar. ¿Qué ha sucedido? Que se ha tragado, literalmente hablando, tragado todas las naves invasoras. Y luego apagaron esos ordenadores y esa virtualidad, esa singularidad, desapareció.
Entonces, ¿las naves dónde fueron a parar?
Lo ignoramos. Absolutamente lo ignoramos. Muchos, envanecidos en su ego, dijeron: de la misma manera que podemos hacer esto, podemos programar esos ordenadores matemáticos para bucear, para investigar en universos alternos o bien en universos paralelos. Eso nunca se ha logrado.
¿Es posible que hayan ido a otra dimensión, inclusive a otro espacio-tiempo? ¿Está la posibilidad?
En realidad, yo como ser espiritual sé que solamente existen las dimensiones que vosotros conocéis y que luego hay dimensiones matemáticas. Es posible, porque aún desde mi percepción conceptual suprafísica, es posible que hayan ido a una dimensión matemática esos tripulantes de esas naves, con naves incluidas. Lo que no sabemos es si en esas dimensiones matemáticas pudieron sobrevivir o no. Yo interpreto que no, puesto que los tetanes de esos tripulantes, al desaparecer esos tripulantes en una singularidad virtual, no es que esos 10% al supuestamente desencarnar en esa singularidad volvieron a ese 90% suprafísico. Esto es algo que incluso yo mismo ignoraba, porque de la única manera que un espíritu podía perder esa inmortalidad, entre comillas, era que ese 10% fuera con una nave más allá de la creación, o intentara ir a otro universo. Al no tener el alimento vital de la esencia del Creador, ese espíritu dejaba de ser. No puedo hablar de la palabra morir, sino dejaba de ser. Y en este caso sucedió algo similar. Todos los tetanes, todos los 90% espirituales que sustentaban la vida de esos seres invasores, al desaparecer sus naves en esa singularidad, automáticamente dejaron de ser. O sea que hay civilizaciones que tienen las herramientas incluso para acabar con espíritus, obviamente cuando sus 10% están encarnados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios da libre albedrío. Desde mi ignorancia, desde un plano quinto, subnivel 5, como espíritu de luz, puedo decir que no sé nada. Esto significa que quizá en esa singularidad, ese 10% que desapareció, con el 90% que lo arrastró en esa desaparición, volvieron directamente al Creador, sin esperar al Big Crunch. Es una teoría, no lo sé.
Bueno, nosotros aquí en Sol 3 tenemos como afirmación, y creo que rige para todos los mundos, en todo el universo, de que la energía nunca se pierde, sino que se transforma. Es decir, que la energía de sus espíritus, algún lugar, fueron, digamos, no es que hayan desaparecido.
Y eso es lo que ignoramos.
Lo que no sabes es a dónde es que fueron exactamente. Perfecto.
Así es. Quería aclarar algo más, aparte de la revelación de crear una singularidad virtual, aparte de informar de que se puede grabar toda la información que podáis tener en vídeos, en audios o en cualquier otro almacenamiento informático, todo eso se puede grabar en el ADN. Es más, en algunos mundos han podido grabar determinados engramas de comportamiento en determinadas bacterias patógenas para que sean inofensivas. Vosotros, por ejemplo, tenéis un retrovirus.
Sí.
El VIH. Tened en cuenta que el virus roza la vida y no vida, porque no se replica por sí mismo, como cualquier vida unicelular, como cualquier bacteria o como cualquier célula. No se replica por sí mismo. De todas maneras, en algunos mundos hemos estado tan avanzados que hemos implantado una conducta, diríamos, porque no hay un concepto que yo le pueda transmitir a este receptáculo que reemplace a conducta o a comportamiento, tal que ese retrovirus perdió, llamémosle instinto, porque no hay otra palabra que reproduzca mi concepto, perdió el instinto de replicarse. O sea que, si eso se logró en otros mundos, se puede lograr aquí,
¿Qué haría falta para poder lograrlo?
Lo que pasa es que las técnicas son otras, las maneras son otras. Hay que trabajar con informática y con genética, y falta mucho tiempo como para, primero, que se pueda trabajar con bacterias y que puedan modificar su comportamiento, salvando las distancias, que se entienda bien. Hay animales muy, muy agresivos, a los cuales se les ha hecho una operación cerebral, extrayéndoles o modificándoles partes de la amígdala cerebral, que es donde está la base de la mente reactiva, para que esos animales modificaran su comportamiento. Lo que pasa es que la tecnología de Sol-3 está tan atrasada que no lograron que esos animales fueran mansos, sino que directamente fueran como inactivos, como que no tuvieran impulso, y algunos hasta se dejaron morir porque les faltaba el instinto hasta de alimentarse. Mira hasta dónde falta todavía mejorar aquí en Sol-3.
Imagino que también hay otras cuestiones de por medio aquí en Sol-3, como que realmente haya un deseo en todo el mundo de terminar con las enfermedades, cosa que muchas empresas y laboratorios quizás no estén muy a favor de
eso. Ese es otro tema, pero no me refiero a eso. Quiero volver al tema de la extracción parcial o la modificación parcial de la amígdala cerebral. Fíjate que en décadas anteriores se ha hecho con personas que tenían poco uso de su razón lobotomía. No han logrado que la persona mejorase. Han dejado personas como prácticamente con semivida, por así llamarlos. Entonces, no es esa la manera. He revelado bastante información por ahora.
Realmente muy interesante.
Voy a dejar descansar al espectáculo.
Escucharte. Bueno, muchas gracias por estar aquí, bendiciones, y espero que volvamos a contactarnos.
Tengo mucho más todavía, pero no quiero, es demasiado concepto para tan poco lenguaje. Hasta todo momento.
Hasta todo momento, toda la luz.